Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. El apellido, como decía Manolo Lama, es Lichtin. Bueno, en realidad no. También me podéis llamar López, que es en realidad como servidora se llama Cristina López Lichtin. Bienvenidos a Fin de Semana de COPE en esta accidentada edición que viene trufada con la emoción de los Juegos Olímpicos que nos va transmitiendo Lama de esa forma tan entusiasmante y que nos hace solidarizarnos con nuestros deportistas que llevan la bandera bien alto. Pues parece, queridos y queridas, que el tiempo nos da un respiro. Pero solo algunos, ¿eh? Se prevé cierto descenso de las temperaturas en el interior peninsular, mientras que podrían aumentar en el área mediterránea. Allí, ojito, las máximas van a superar los 36 grados, con 40 o más en el interior de Murcia, Almería y zonas de Málaga. Madre mía, que tengo allí en mi familia, en el Cabo de Gata, y me dicen mis amigos almerienses, Antonio Hernández y Manolo, que no hay quien pare, pobres míos. No se descartan tormentas aisladas en la zona mediterránea y habrá intervalos nubosos en Galicia, en el Cantábrico y en Pirineos, esas zonas bendecidas por un tiempo más amable. Y la noticia de la jornada es que tendremos que ponernos una dosis de refuerzo de la vacuna, como lo estáis oyendo. Después de habernos vacunado dos veces, no podremos dar por cerrada la pauta. La ministra Darias de Sanidad confirmaba ayer que nos tendremos que poner una tercera dosis.
Ya hemos suscrito contratos con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo.
Pues aquí estaban las declaraciones de la ministra, muy tajantemente lo dijo, además lo repito varias veces, son declaraciones a Onda Cero. El virus se queda entre nosotros, esto está claro. Tendremos que aprender a inmunizarnos frente a él como hacemos anualmente con la gripe. La quinta ola, también algún dato nos han dado en informativos, avanza y la incidencia está disparada. Fijaos, cuando el número límite son 250 casos por cada 100.000 habitantes, estamos en 677, nada más y nada menos. La presión hospitalaria sigue subiendo también, pero no resulta preocupante, ¿eh? Ojito, esto no es como en el momento peor de la epidemia, excepto tal vez en Cataluña. En las últimas 24 horas se han contabilizado en España 27 fallecidos, pero ya no presentamos las cifras trágicas del momento álgido de la pandemia. Cataluña, como os decía, es la comunidad con mayor número de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID, que ya superan el 40% de las UCIs. Como ya sabéis, los que mayoritariamente se están contagiando ahora son los jóvenes. La franja de edad entre 20 y 29, atención, presenta 1.883 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando digo que el número límite para avanzar la preocupación es 250, 1.883. Si bien es verdad que, claro, la gente más joven por lo general enferma de forma sintomática o con menos consecuencias graves. Pero no cabe tirar la toalla, ¿eh? Que el fin de semana anterior teníamos a Ruth en antena, que en un recorrido por uno de los hospitales punteros de Barcelona lo ha pasado horriblemente y tiene un COVID persistente que sí está dando que hacer entre los jóvenes. Fijaos las diferencias en las cifras con los mayores. Mientras esta tasa de incidencia de los jóvenes se acerca peligrosamente a 2.000, los mayores de 80 años, apenas superan los 200 por cada 100.000. Y la franja entre 70 y 79, solo alcanza a 135 contagios cada 100.000 habitantes. O sea, en este momento han cambiado las tornas. Todas las comunidades autónomas españolas están por encima del riesgo extremo, este 250 épico, y Cataluña encabeza la lista con 1.184 casos por cada 100.000 habitantes. Según los expertos y en virtud de los cálculos matemáticos en los que ya nos hemos hecho hábiles, la curva de contagios de esta quinta oleada está tocando techo. Subirá todavía durante dos semanas más y después se calcula que empezará a bajar. Claro, las malas cifras, esto también lo habéis oído en el informativo de Álvaro Echeverría, han tenido consecuencias en el turismo. Alemania ha declarado toda España zona de alto riesgo, incluidas las Islas Baleares. La verdad, no es buena noticia. A partir de este martes a las 12 de la noche, los viajeros que lleguen al país germano procedentes del nuestro deberán guardar cuarentena de 10 días. Salvo que tengan la vacunación doble, los dos pinchazos o acrediten que se han recuperado de la enfermedad, que la han pasado. Con el fin de parar esta incidencia mundial entre los jóvenes, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado ayer el uso de la vacuna de Moderna para los chavales de entre 12 y 17 años. Es el segundo fármaco autorizado para adolescentes en la Unión Europea. Y vamos a ver cómo viene el tiempo. Enseguida saludamos a nuestro querido Jorge Olcina.
Voglio vederti danzare.
Odio pedirte danzare, quiero verte bailar. Pues desde luego nos han visto bailar, sobre todo por la noche, porque como gatos enloquecidos dábamos vueltas sobre las sábanas sin saber si abrir la ventana, si cerrarla. Bueno, sí, la cerrábamos, al menos en Madrid, porque ha habido unas noches tropicales de aupa. Si echarnos agua o ponernos el ventilador. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
No sé cómo lo habéis pasado ahí en la zona de Alicante. Bueno, pero aquí ha sido de armas tomar.
Sí, aquí también, ¿no? Además, cerca del Mediterráneo, la humedad que se une a la temperatura elevada hace las noches bastante poco soportables, ¿sabes? Sí, bueno, Cristina, tú lo has resumido muy bien. Estamos en un nuevo pico de calor. Este verano se está caracterizando, Cristina, porque no hay una gran ola de calor que dure toda una semana, ¿no? Como hemos tenido algunos años de estos pasados, ¿no? Pero va habiendo lo que llamamos pulsaciones, pequeños picos de calor. Ahora estamos terminando un cuarto pico de este mes de julio. Afortunadamente ayer entró ya un frente por Galicia y está, bueno, pues barriendo esa cresta de aire sahariano hacia el Mediterráneo, con lo cual, bueno, pues ya las regiones del oeste, del centro peninsular, ya a partir de hoy van a notar un ligero alivio, ¿no?, en las temperaturas máximas que se van a registrar, pero el calor se traslada, como decíamos, al Mediterráneo, ¿no?, que tanto hoy sábado como mañana domingo van a tener temperaturas muy altas, muy especialmente en las tierras del sureste, de sur de Alicante, región de Murcia, Almería, Granada, Málaga. Ahí es donde se espera, bueno, pues ya en esta jornada de hoy sábado y mañana domingo, que se registren las temperaturas más altas, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de temperaturas altas, hablamos de mañanas y de noches, o sea que noche muy calurosa la este sábado y la de mañana domingo también, ¿no?
¿Hasta cuándo? Y bueno, porque vemos que, pues, en el centro de la península ya van bajando las temperaturas.
Sí.
¿Hasta cuándo va a durar esto?
Pues mira, entramos, por así decirlo, esto es como un tren de olas, ¿no? Vamos teniendo picos de subida y de bajada. Entramos a partir de hoy ya y mañana en el centro oeste peninsular en ese pico de bajada, que luego se trasladará a partir del lunes ya a la zona del Mediterráneo, y nos va a durar, bueno, poquito, porque será lunes, martes. El miércoles comenzamos otra vez la curva de ascenso, por tanto, miércoles, jueves y viernes volverán a subir las temperaturas, ¿no? Ya digo, no estamos teniendo un verano de récords de temperatura, de oleadas que duren una semana, 10 días, pero vamos teniendo estos picos, estas secuencias, estas pulsaciones de aire sahariano, que bueno, por lo demás entraría dentro de lo normal, ¿no?
Lo que
ocurre. Sí, entra dentro de lo normal, ¿no? Un verano, ya sabíamos que este verano iba a ser caluroso, sobre todo el mes de julio, los modelos nos hablan luego de septiembre, parece que agosto va a ser un mes un poquito más tranquilo en las temperaturas, e incluso se van a registrar algunas tormentas. Bueno, confiemos que sea así y que esto permita refrescar un poco el ambiente, ¿no?
Pues nada, ya sabes, tú sigue pinto, gorgorito, ventilador, aire acondicionado, ventana no lo metas en el pinto porque te da un patatús, Jorge Olcina.
Sí,
muchísimas
verdad,
gracias. Un abrazo
un
muy fuerte,
abrazo,
amigo, buen día.
Buen fin de semana.
Adiós. Y con esto que está cayendo, fijo que te has ido al pueblo o has hecho una escapada a la playa y que tengas o no vacaciones, te mueves por España. Y eso nos preocupa porque se acerca ya el mes de agosto, también la operación salida, y son millones de desplazamientos. Sin duda la carretera, el coche, la gasolina, la cartera, porque la gasolina está despeluznada de precio, igual que la luz, vuelven a ser protagonistas. Hemos alcanzado las cifras más altas en el precio del carburante desde hace 7 años y no paran de sumir y ponen a prueba cualquier presupuesto que nos hayamos fijado para estas vacaciones. Con este motivo hemos hablado con el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, Manuel Vivas, que nos ha desvelado cuáles son las gasolineras más baratas que podéis encontrar en ruta.
Hay enormes diferencias de precio entre gasolineras, especialmente a favor de las gasolineras automáticas y las gasolineras ligadas a cadenas de supermercado. Suponen un ahorro cercano al 20% respecto a las gasolineras más caras. En estos casos, el precio de la gasolina es habitualmente un 20% más caro.
Bueno, ahí lo tenéis, gasolineras de supermercados. La pregunta es ¿por qué oscilan tanto los precios?
Pues al final es la política comercial que quieran mantener unas u otras estaciones. Y aquí lo que denunciamos es que hay una enorme concentración de estaciones de servicio en 3 grandes enseñas. Esta situación de oligopolio les permite marcar unos precios mucho más altos de los que marcaría el mercado de carburantes. Cada vez se aleja más el precio del petróleo con el precio real que pagamos en la gasolinera.
Para hacer frente a estos precios disparados que venimos padeciendo desde hace un año, Manuel Vivas nos ha recomendado también hacer una planificación previa del viaje. Importante, ¿no? Mirar el itinerario, etcétera. Comparar los precios de los puntos en los que vas a repostar y conducir de forma estable, constante y tranquila. Cosa que también os recomendamos de cara a mantener la serenidad y impedir al máximo los accidentes. Tenemos con nosotros a Diego González. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu noche en el centro calurosísimo de Madrid? Porque estar en la urbe, eso es horroroso.
Horrible como todas las noches que llevo aquí en Madrid. Pero no te preocupes que mañana me voy a Santander. Ah. Al fresco.
Madre mía, qué alivio. Bueno, quería preguntarte algún detalle más sobre las gasolineras más baratas que pueden encontrar nuestros oyentes.
Y yo te quería preguntar si tu coche es gasolina o es diésel.
No, el mío es gasolina de hace 25 años, el bien conocido Citroën C3 verde, fragoneta.
Lo conozco.
Y desplegable. Ahí hemos ido, bueno, infinidad de personas, no lo voy a decir porque el tráfico me detendría para siempre.
Bueno, Cristina, pues si pasas por Puente Genil, por Córdoba, ahí vas a encontrar la gasolinera más barata. En gasolina te va a salir el litro a 1,14 euros más o menos. Y para los que tengan el coche diésel, si pasan por Carcassén, en Valencia, ahí van a encontrar el diésel a poco más de 1 euro, muy poquito, 1,029 más o menos. Te digo ahora si quieres las más caras, las gasolineras, o lo dejamos para el final, no quiero amargarte.
Bueno, a mí no me parece mal que la gente esté en alerta.
Bueno, pues que eviten pasar por Baza, por Granada, porque allí van a encontrar la gasolina más cara a 1,42. Y el diésel más caro lo encontramos en la ciudad de Vitoria, a 1,33. Pero yo tengo que decirte que aquí en el centro de Madrid, en alguna gasolinera, he repostado gasolina a cerca de 1,50 euros. Así que eso de por Baza, no. Mañana, no, creo que esta tarde tengo que echar gasolina, así que te lo cuento si quieres mañana, cuánto lo he echado.
Sí, sí, cuéntanoslo porque realmente son cifras apabullantes. ¿Alguna otra recomendación a
sí,
nuestros
mira,
oyentes?
Para todos los que circulen por la A1, la carretera Madrid-Irún, si pasan por Briviesca, por Burgos, ahí van a encontrar la gasolina más barata. Y para el diésel es el caso también en la Nacional 1 por Nanclares de Oca, en Álava. Si van por la 2, por la carretera de Barcelona, y pasan por Soria, pues que paren en el polígono de Arcos de Jalón. Es una de las más baratas para el diésel y en Jorba, en Barcelona, para la gasolina. Si van por la A3, camino de Valencia, camino de la playa, pues que paren en Tobarra, en Albacete o en el ramal A30. También van a encontrar en Villarrubio, en Cuenca, una gasolinera que son de las más económicas. En la 4, en la de Córdoba, en San Cristóbal de Guarromán, en Jaén, es de las más baratas. En la A5, en Saras, en Badajoz, también es una de las gasolineras más económicas. Y por último, en la A6, en Castro Gonzalo, en Zamora, es la gasolinera con mejor nivel de precios.
Bueno, yo creo que todo esto puede ser de enorme utilidad. Evidentemente no nos vamos a ir a la otra punta de España para repostar más barato, pero quienes puedan elegir la ruta ya tienen indicaciones claras de Diego.
Eso, pues y nada, planificar Diego, el viaje o ir en marchas lo más largas posibles.
¿Tú vas no mañana en coche a Santander o vas?
Sí, yo voy mañana. Voy mañana en coche.
Bueno, ¿has revisado el coche?
No lo suelo revisar porque es que los coches más o menos nuevos, cuando falla algo, los neumáticos o están desinflados o lo que sea, empiezan a saltar luces, a pitar y cosas de estas. Así que mientras que no pite, pues no toco nada.
Bueno, vamos a evitar a nuestros oyentes que tengan que hacer frente a los pitidos de estos nuevos sistemas de conducción, porque hay posibilidades de echar un vistazo al coche antes de salir. Si estás en esa tesitura, planificando un viaje o a punto de desplazarte, que sepas que la DGT nos dice que son 1,7 millones de vehículos los que sufren averías anualmente en esta época de muchísimos desplazamientos, casi 2 millones, O sea, que es fácil que te toque la China. Por lo tanto, además de la revisión anual, para comprobar que está todo en orden, nunca está de más hacer una revisión general antes de salir, sobre todo si vas a hacer un viaje de larga duración. Eso te va a ayudar a evitar averías y con los calores que hace estar fuera, parado, metido debajo de la carrocería del coche o abriendo la tapa del motor. Vamos a ver qué podemos hacer. Hoy está con nosotros un experto, una persona que lleva años haciendo frente a las averías mecánicas de los coches. Don Benigno Ruiz Salazar nos habla desde Talleres Couto. Don Benigno, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Beni, yo me imagino que en estas fechas se nota que la gente acude más al taller. ¿Hay más flujo que ordinariamente?
Hay más flujo que habitualmente, sí. La verdad.
Y muchas de las personas entiendo que subrayan que se van de viaje, que hay que echar un vistazo al coche, ¿o vienen con incidentes como los habituales?
Suelen venir con incidentes los habituales. Y luego también, pues efectivamente, el mantenimiento de cara a ponerse en carretera para intentar evitar que se enciendan esas lucecitas que decía el compañero, por evitar precisamente esas sorpresas, porque cuando se encienden suele ser ya una auténtica sorpresa. Entonces se intenta evitar con una parte preventiva, que siempre es muy interesante.
Esta es la parte que yo le he encargado a Beni que me señale. Lo trato con esta familiaridad porque se ocupa de mi viejo trasto y bueno, lo resucita, lo cual es de un mérito extraordinario. A ver, ¿qué debemos revisar antes de viajar? ¿Qué 7 cosas son cruciales? Vamos a empezar por orden, Beni.
Pues para mí imprescindible empezar por los neumáticos. Seguiría con las luces, niveles. La limpieza de los cristales del vehículo, importantísima para todo lo que es en cuestión de agua, por supuesto combustible, en fin, todo este tipo de cosas para mí son fundamentales antes de ponerme en carretera.
Fíjate, ¿qué tenemos que mirar para los absolutamente legos en el tema de los neumáticos?
Pues la presión, un pequeño vistazo al dibujo, que aunque no sepamos de la profundidad, pero con un pequeño vistazo vemos cómo está el neumático, si vemos algún pellizquito, algún rozón contra algún bordillo, todo eso es imprescindible. Es imprescindible, eso lo sabemos hacer todos. No falta
ni ser
técnico.
Efectivamente, hasta ahí puedo llegar. Las luces, ¿qué tenemos que mirar?
Que funcionen todas. Que es imprescindible que veamos, pero que nos vean también el resto de los conductores. Con lo cual, el tema de las luces también es imprescindible que funcionen todas.
¿Qué niveles tiene que tener el coche de líquidos y de fluidos?
Bastante sencillo. Nivel de anticongelante, nivel de aceite, y nivel de líquido de dirección. Ya realmente con esos niveles, con que tengamos eso a nivel, nos garantizamos tener un viaje bastante agradable.
Y los cristales. Es curioso, me ha llamado la atención que sea tan importante que estén limpios.
importantísimos. El reflejo del sol, como con la suciedad del cristal, hace simplemente que no veamos. Y bueno, pues a 100 kilómetros por hora, un despiste de unos segundos sin ver porque nos esté dando el sol, pues puede provocar un accidente de consecuencias incalculables. Uh-huh. Sí, sí, importantísimo.
¿El agua y los combustibles?
Bueno, el combustible, bueno, reponer siempre, llevar el combustible o el depósito lo más lleno posible. No procurar no apurar nunca los combustibles. Está muy bien ver el precio, pero sí es cierto que tengamos combustible, que tengamos la seguridad que no vamos a tener problemas de quedarnos por ahí con el combustible. Y el agua pasa, volvemos a lo mismo, lo que es el nivel de anticongelante importantísimo y sobre todo con estos calores que estamos sufriendo, claro.
¿El anticongelante con los calores? No entiendo.
Pues sí, es refrigerante. El anticongelante nos vale tanto para invierno como para verano. En invierno hace su función de no congelar y en el verano nos ayuda a refrigerar, disipa antes el calor.
Ajá. Y lo que decías del combustible, ¿sigue siendo válido eso antiguo de que el combustible al final tiene heces, tiene pozos que pueden obstruir el motor?
Sí. Por supuesto que tiene, siempre hay un pequeño resto en el que se va acumulando pequeñas partículas que acaban dañando el sistema de inyección, tenga el vehículo 20 años o tenga uno. Uh-huh.
Bueno, pues estos son los consejos de un experto. Benigno Ruiz Salazar lleva muchos años cuidando la salud de nuestros coches. Así que atención a estas cosas que son sencillas, que hasta yo puedo entender, pero que te pueden evitar un disgusto, cosa que al sol realmente puede ser desagradable. Muchísimas gracias, Beni.
Un placer.
Un saludo.
Muy buen día. Muchas gracias. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Hasta el 25 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo y también el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? rumbeando voy. Vengo rumbeando.
El ser humano es capaz de romper los límites que nos imponen los contratiempos. Y todos los deportistas han sabido buscar la forma de entrenar durante el confinamiento. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Te hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza el espacio en el que te cuidas y buscas ayuda de nuestra doctora Marian Rojas. Y fíjate, esta semana me ha llamado la atención un plan de acción del Ayuntamiento de Barcelona contra la soledad, como lo estás oyendo. Es en el marco de una estrategia municipal contra la soledad 2020-2030 y se fundamenta en el hecho de que, al parecer, muchas personas se encuentran solas y no tiran de recursos públicos que están a su disposición, tal vez por vergüenza, por ejemplo, apuntarse a cursos de lectura, acudir a los centros cívicos. Lo cierto es que se responde a una encuesta realizada justamente en junio de 2020 en Barcelona, la llamada encuesta Omnibus, que establece que el número de personas mayores de 65 años que se sienten solas es del 18,7%. Pero atención, frente a este 18,7%, los jóvenes que afirman sentirse solos son un 26,5%. O sea, realmente muchos más jóvenes que ancianos se sienten solos. Es llamativo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del tabú de la soledad, porque me dice Marian Rojas que sí que existe, que hay una dificultad para reconocer si yo me siento solo. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues efectivamente, el tema de la soledad es una preocupación enorme hoy en día. Te podría contar casos de todo tipo, clase y condición que te sorprenderían. Por ejemplo, Japón, para que tú veas, Cristina, qué caso tan extremo. Hay gente que delinque a propósito, porque como la sensación de soledad es tan terrible, prefiere estar en la cárcel acompañado que estar
Madre
solo
mía.
En su casa. Y haces cosas no graves, pero haces cosas pequeñas, pero ya tienes tu grupo con el que comes, tu grupo con el que estás en las actividades de la cárcel. Es decir, es que esta noticia, cuando la leí hace un par de años, me estremeció. Y la soledad se ha convertido en un tema terrible. Y yo fui consciente de esto, Cristina, hace 2 años o 2 años y medio, que fui a un viaje a Colombia y di una conferencia por la mañana a unos 500 chicos de entre 15 y 25 años, luego a padres y profesores y luego a terapeutas. Y entonces les pregunté, les hice preguntas, como había tanta gente que les escribían en un papel, me las trajeron y cuando estaba yo en el escenario fui leyendo las diferentes papeles y muchísimo salía, me siento solo, estoy solo, el vacío de la soledad, por favor habla de qué hacemos cuando estamos solos. Me llevé los papeles al hotel y por la noche revisé todas las cosas que habían escrito y más de la mitad trataban de ese sentimiento de soledad. Y al día siguiente, en una conferencia que dio, había mucha de esta gente que volvía, dediqué media hora a hablar solamente de este asunto. ¿Por qué me preocupa tanto? Porque decir que me siento solo en una sociedad donde estamos más hiperconectados que nunca da cierta vergüenza. Es decir, hasta te sientes un poco culpable, como si fuera tu culpa. El no estar
no estar integrado socialmente, el no estar acompañado. Sí, parece que es la culpa de uno.
Parece que es la culpa de uno y entonces cuando ya mezclas culpa con soledad, eso es una rampa deslizante hacia la depresión. Ten en cuenta, Cristina, y te voy a decir una barbaridad, pero me vas a entender, no hay nadie que haya intentado quitarse la vida o que se la haya quitado de verdad en la historia que no se sintiera solo. Esa es una de las cosas más, o sea, por eso para mí la soledad es el principal factor de riesgo para las enfermedades mentales. Desde la soledad, desde la depresión, la ansiedad o los trastornos más severos, incluso una vida en la que pierde, o sea, tu vida pierde sentido y estás dispuesto a casi cualquier cosa.
Y ¿tú dirías como psiquiatra y a lo largo de tu experiencia estos años que la soledad se incrementa o por el contrario, gracias a la hiperconectividad y a las posibilidades sociales, está reduciendo este cáncer social?
Bueno, pues mira, uno pensaría de un primer momento que debido a la hiperconectividad la gente está menos sola, pero es que las cifras en gente joven, que son los que están más enganchados a la pantalla, no dejan de crecer. Tú dices un 26,5, yo he leído cifras terribles durante la pandemia de los jóvenes que han estado enganchados a la pantalla las 24 horas del día. La soledad se ha convertido en un problemón, es decir, para mí, de hecho hay ministerios, hay diferentes países del mundo donde se han creado ministerios dedicados únicamente a la soledad en los últimos años.
¿En serio?
Sí. Bueno, Japón es uno de ellos, por ejemplo, pero hay más países que han decidido crear un ministerio dedicado a la gente sola. Y hay asociaciones interesantísimas. Es que hice un estudio sobre ello durante la pandemia y escribí 50 páginas, que si hay alguno así que interesado que me lo diga, que se lo mando. Pero, por ejemplo, actividades de adopta a una persona, a alguien que te acompañe, no te sientas solo, gente que te da abrazos, gente, o sea, porque la sensación de soledad, por ejemplo, en Inglaterra es tan terrible. Inglaterra es uno de estos países con el tema del ministerio de la soledad, que han empezado a ver que es una de las principales causas de enfermedad en los países del primer mundo. ¿Por qué? Porque sentirse solo está muy estigmatizado en una sociedad donde le damos muchísima importancia a la imagen, en la gente que proyecta en sus redes sociales, donde damos esa imagen idílica de la vida, ¿no? Y entonces,
las redes sociales, lo comentaba el otro día con Santiago Segura, es de traca, ¿no? Mirar Instagram, todo el mundo comiéndose unas langostas en unas playas, con unos novios, unas novias apabullantes, ellos guapísimos. O sea, realmente el sufrimiento, la soledad están proscritos de la imagen pública y es toda una inmensa mentira.
Bueno, yo me acuerdo cuando estuve rotando durante la residencia, estuve en Londres, había un psiquiatra especializado solo en quitar el estigma de la depresión. Y me acuerdo que estuve en una conferencia suya, dedicada a los medios, en la que hablaba que el principal tema de muchos problemas psicológicos es el estigma. Bueno, pues igual que la depresión durante años fue un estigma, es decir, nadie se atrevía a decir que estabas con depresión y que tenías un familiar con depresión, parecía una cosa terrorífica, ahora pasa con la soledad. Es decir, decir que te sientes solo en un mundo donde al alcance de un clic puedes quedar con alguien, puedes tener relaciones sexuales con alguien, puedes ir a un plan, o sea, puedes hacer de todo, parece que el problema lo tienes tú. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo, Cristina? Lo primero es que las redes sociales te dan una sensación de que estás acompañado, pero es ficticio, es fake. Es decir, no sabes la cantidad de gente, y esto quizá te sorprenda a ti, que tiene dobles y triples roles o identidades en las redes. En uno es mujer, en otro es hombre, en otro es joven, en otro es mayor. Es decir, porque eso te divierte, estar rodeado de un círculo. En uno vas, pues hay gente que en las redes que intenta encontrar pareja o que quiere ligar o tener relaciones sexuales, que no tiene su verdadera identidad porque le divierte esa parte social que es toda mentira. ¿Qué pasa? Que todos esos chispazos de dopamina que generan las redes y tal, a la larga crea una sensación de enorme frustración y soledad. Por otro lado, hay una cosa que es interesantísima, que a mí cuando hice este estudio me pareció brutal y que de hecho lo hablo en el segundo libro, que es el dolor social. O sea, cuando descubrí el concepto del dolor social me pareció apasionante. Cuando uno se siente excluido, cuando uno se siente rechazado, cuando uno se siente solo, cuando uno no se siente integrado, hay un impacto directo en el cerebro, en una zona del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior, que por Dios que nadie se acuerde, pero es la misma zona que se activa cuando uno tiene una herida física o una lesión o una fractura. Es decir, la soledad tiene el mismo impacto en el cerebro, sentirse excluido, solo, poco apoyado, que sentirse, que tener una herida, que tengas un accidente de coche, que te den un golpetazo.
Sí.
Eso tiene un impacto a nivel físico. Y por otro lado, otro de los problemas que tenemos es que cuando estás solo, estás muchas veces en estado de alerta, porque no consigues relajarte, no consigues disfrutar de absolutamente nada, estás metido en esa soledad. Por supuesto, Cristina, estamos hablando todo el rato de la soledad impuesta, no de la soledad
claro,
que uno
claro,
busca
no
cuando
de la
repente...
elegida. Por no último, en estos últimos dos minutos te quería pedir algunos consejos, porque este programa del municipio de Barcelona tiene su interés en el sentido de mover a la gente, no a meterse en las redes, no a jugar, vaya usted a saber a qué juegos, sino a acudir a cursos de lectura, a centros cívicos, o sea, verdaderamente fomentar el hecho de toparse con otros seres humanos. ¿Tú qué le dirías a una persona que nos está oyendo y que dijese, pues mira, Marianne está tocando un tema que a mí me afecta?
Bueno, lo primero es que uno lo reconozca, y a veces reconocerlo es escribirlo en un papel con lápiz y papel, boli y papel, y decir, me siento solo. Es decir, verbalizar o expresar un sentimiento que cuesta mucho reconocer. Lo segundo es preguntar quién es la persona más cercana a la persona de mi entorno a la que yo puedo acudir ahora mismo para sentirme acompañado o querido. Y Cristina, tengo unos segundos, pero te quiero contar una anécdota que me pasó hace unos meses. Tuve a un chico joven que me reconoció que se sentía muy solo, se pasó toda la sesión llorando diciéndome que estaba muy solo y que no tenía nadie en su vida, su padre falleció por COVID, su madre está en otro país y no puede entrar en España porque es de los países donde no puede entrar, no tiene amigos, ha perdido el trabajo, y todo el rato me decía esta sensación de soledad. Y entonces yo le dije, ¿no? Dime una persona que ahora mismo pudiéramos tener un acceso a esta persona para que, porque no quiero que estés así de solo, porque tu vida, o sea, me da miedo que te sientas tan, tan absolutamente solo, que es la gran lacra de la pandemia. Y entonces en un momento me dijo, bueno, pues hay una persona que cuando hace unos años vivía yo en otra ciudad, con la que yo coincidí, que fue un gran amigo y significó mucho para mí, luego trabajé para él, y delante de él le pedí el teléfono y llamé a esta otra persona y le dije, te va a ir a visitar, delante del paciente, ¿eh? Y este sí. Cogió el coche y se fue directamente a Barcelona a verle. Y estuvieron todo el fin de semana juntos, paseando, hablando de la vida y tal, ¿no? Y entonces me dijo, me ha curado esto más que muchos antidepresivos. A veces hay que dar ese primer paso de buscar en nuestra mente, en nuestros conocidos, a alguien que nos ayude. Y no tener miedo, Cristina, si esto va a más, de pedir ayuda y asociaciones. Esto de Barcelona me parece que es una grandísima idea. En Barcelona hay mucha gente que se siente sola, es un problema de las ciudades grandes más que de las pequeñas, curiosamente, pero claro, es la cercanía que te conoces con todo el barrio y que uno sepa pedir ayuda, Cristina, porque lo que he dicho al principio, todas las enfermedades graves, psicológicas o psiquiátricas, tienen un componente que en algún momento te sientes solo, incomprendido, rechazado. Y entonces, si puedes pedir ayuda, hay mecanismos, hay herramientas para salir de ello.
Marianne Rojas, verdaderamente un placer. Muchísimas gracias por ayudarnos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina. Un abrazo muy grande.
Y ya nos hemos mirado por dentro. Vamos a mirar por fuera qué mensajes nos llegan de los oyentes. Ana Huertas, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Con nosotros están también Rubén Santiago y Laura Solán, dos de los nuevos fichajes de fin de semana. Muy buenos días, chicos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues muchas cosas. ¿Cómo no? Hoy teníamos que preguntar, Cris, sobre los Juegos Olímpicos. Y una de las preguntas que les hemos lanzado a través de nuestro WhatsApp a nuestros oyentes en el 666-55-400 es que ¿en qué deporte son ellos un hacha? ¿Qué deporte podrían llegar y competir hasta en unos Juegos Olímpicos? Y también, cómo no, ¿en cuáles no? Así que, bueno, vamos a escucharlos. Pero antes, Cris, nos ha pasado una cosa esta mañana en la redacción.
Cuéntame.
Yo llego medio dormida, porque yo siempre llego medio dormida, me pongo a leer los WhatsApp y de repente oigo esto.
Hola, buenos días, Cristina. Hoy es para felicitarte. Que tengas un bonito día.
Felicidades, Cris, que es tu santo.
Felicidades, Cris. Muchas
felicidades. El
4 de julio, Santa Cristina Mártir.
Sí. Y no tenía ni idea. Y bueno, pues no te imaginas. Han llegado más mensajes de felicidades, Cris, que es de otra cosa. Y yo, madre mía, pero por favor, queremos mensajes. Bueno, ahora sí, vamos con los mensajes de los Juegos Olímpicos. ¿En qué eres tan bueno que podrías competir? Vamos a escuchar.
Yo creo que llegaría a ser olímpico en tiro con jabalina. Mira. Sí, y en el que no, ni el palo, yo creo que es nada que sea gimnasia porque no puedo tocarme la punta de los pies.
¿Qué te parece? ¿Tú llegas a la punta de los pies? ¿Vosotros
jabalina?
¿Llegáis?
Yo no.
Yo lo probé y no.
Ya tengo una flexibilidad nula, o sea, muy mal.
En cambio yo parezco, mira, en eso tengo una plusmarca.
¿Ah, sí?
Además, no, en el tumbing, en el sofá, en eso muy bien.
En el shopping, ¿no?
Bueno, eso sí.
Eso es más fácil.
Oye, pues yo llego al suelo. ¿Qué os parece? Con las manos.
Wow.
Yo también. Sin doblar las rodillas.
Ana Huerta, si a los 56 años, ya veremos si llegas cuando tienes...
No, seguro que no, ni lo voy a intentar seguramente. Venga, más cosas. Esto podría ser un deporte olímpico para algunos.
No sé si se considera deporte, pero ahora que estamos en el verano, yo soy muy bueno en las palas de la playa.
En la espalda de la playa nadie me gana. O sea, siempre intentan vencerme, pero nunca lo consiguen. Y malísimo diría que en el baloncesto, porque siempre hay alguien más alto que tú y es imposible hacer un tapón a alguien.
¿En qué eres mejor tú, Cris, en las palas o en el baloncesto?
Jesús, María y José, soy pésima en ambas, quizá.
¿Sí?
He hecho un poco más de palas. No, yo si tuviese que elegir, bueno, evidentemente ninguna disciplina a ningún nivel decente ni aceptable. Pero bueno, por lo menos hago senderismo con mucho entusiasmo y nado relativamente bien.
¡Ay, qué
¿Vosotros
bien.
Qué tal?
Yo en el baloncesto tenía buena manita de pequeño, la verdad. Se me daba bastante bien, luego ya perdí práctica. Y las palas tampoco se me daban mal, o sea, siempre me han gustado.
Bueno, ¿y Laura?
Yo hacía más baloncesto lo que sé en el colegio, pero como siempre veraneo en la playa, pues diría que soy mejor en las palas, porque cuando no tomo el sol o nos bañamos en el mar, pues con mi hermana pues juego a las palas. Y siempre hacíamos lo de a ver hasta cuándo llegamos, un récord.
Ay, vale, pues yo odio las palas. Chicos, yo odio las palas. Ay, yo era más de jugar al baloncesto, siempre en verano con mis primos. Sí, siempre. Y así de deportes el tenis, es el que más he practicado, pero ahora mismo estoy como tú, Cris. Practico más surfing y tumbing que otra cosa.
En
pero
eso
bueno.
Yo soy realmente sofisticada, estoy alcanzando además disciplinas nuevas, creo.
También te digo que aquí aceptamos pulpo como animal de compañía.
Pues mi deporte favorito es el codo en la barra de bar. Ahí sería yo medalla de oro mundial.
¿Cómo no? ¿Cómo
el
no?
Coding.
Unas cervecitas.
El famoso coding.
El famoso coding, sí, es cierto.
También es verdad que este oyente luego nos ha dicho que él jugaba también bastante bien al tenis. Que bueno, pero que ahora en verano se queda mejor con lo de la barra del bar. Y hay otras personas que más que decirnos en lo que ellos serían buenos, nos han querido decir pues lo que quieren seguir ahora, ¿no? En estos Juegos Olímpicos, de lo que van a estar más atentos.
Este año me llama muchísimo la atención ver el surf o el karate, que son nuevos deportes que los han añadido a los Juegos Olímpicos de este año, y la verdad es que tengo bastante expectación por ver cómo se van a desarrollar.
Fíjate,
sí.
Y además el surf va a ser bello de ver.
Sí, es que es muy bonito.
Una novedad,
es bonito, me pregunto cómo lo van a hacer. Además, ahora que hay drones y eso, lo mismo tenemos imágenes muy adecuadas.
Un espectáculo total, Cris. Eso segurísimo. Bueno, que seguimos recibiendo todos tus mensajes en el 666-55-400, en Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Ahí estamos. Están Ana Huertas, Rubén Santiago y Laura Solán. En unos instantes vamos a recibir noticias, a ver si hemos ganado alguna otra medalla. Ya sabes que una muchacha, Cerezo Iglesias de apellido, ha sido la primera olimpista española en subirnos al podio, y después seguiremos con nuestro recorrido habitual. Vendrá también nuestra Carmen Lomana al glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo. Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos: la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?